1:33. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Con alegría y esperanza. Así es como han recibido los residentes, ancianos y enfermos de la residencia de las Hermanitas de los Pobres de Salamanca unos símbolos de la JMJ que están recorriendo las casas de las hermanas de Santa Juana Jugán. Soy Miguel Navarro. Escuchas El Espejo de la Diócesis. Desde este pasado martes, desde el 11 de julio y hasta el 17 de julio están en Salamanca unos símbolos de la JMJ de Lisboa 2023 que están peregrinando por las casas de las hermanas de Santa Juana Jugán de España y de Portugal. Vamos a hablar con una de las hermanas de esta congregación, de las Hermanitas de los Pobres. Saludamos ya a Sor Josefina. Sor Josefina, ¿qué tal? Muy buenos días o buenas tardes.
Buenos días.
Muchísimas gracias.
Nada, a ustedes por haber llamado.
¿En qué consisten, dígame, estos dos símbolos? ¿Cuáles son estos dos símbolos?
A ver, estos dos símbolos. Uno es la imagen de la cruz, que tiene en el centro la imagen de la Virgen también y unas cuantas cuentas del Rosario y la JMJ Lisboa 2023. Y el otro es el icono de la Virgen de Fátima. O sea, son los dos iconos que están pasando por nuestras casas desde el mes de febrero, que empezaron a recorrer todas las casas de España. Y ahora ya estamos casi a punto de entrar en Portugal. El día 18, si Dios quiere, se irán para Portugal ya, que es la última etapa. Sí. Porto pasará por Lisboa y ya Lisboa el final de la etapa.
¿Y cómo están siendo estos días? Porque, bueno, estaba viendo pues oraciones, han tenido una Eucaristía, estaba viendo diferentes actividades, ¿no?
Muy diferentes actividades. Hemos tenido un programa muy cargado, pero todo es con el fin de mentalizar a los ancianos para pedir por este acontecimiento eclesial tan importante, ¿no? Es un acontecimiento en el que los jóvenes se van a encontrar en Lisboa, pues que tengan el apoyo de la oración de todos los ancianos de nuestras casas. Y una de las maneras de poderlos sensibilizar ha sido eso, pues recorriendo estos iconos que no son los verdaderos, ¿no? Son pues unos símbolos que nos representan pues eso, la JMJ de esto. Y también que los ancianos, como el Papa nos está repitiendo constantemente, y de hecho en el discurso que ha lanzado para el Día de los Abuelos, para el día 23 de julio de este mismo año, pues es una preciosidad, porque lo hemos visto también con los jóvenes y con los ancianos, cómo el Papa quiere que los jóvenes tengan una relación muy íntima con los ancianos. De ellos pueden aprender la sabiduría. No van a aprender letras, no van a aprender ciencias, no van a aprender matemáticas, no, pero van a aprender la sabiduría que ellos llevan dentro, amasada pues a fuerza de trabajo, a fuerza de sufrimiento, a fuerza de escasez, porque todos pues más o menos han pasado pues una guerra o han pasado estrecheces en sus familias, y como muchos nos dicen, a los 8 años se me he tenido que poner a trabajar pues para ayudar a mis padres, en fin, o sea que, y ustedes saben que nosotros aquí los ancianos tenemos pues los ancianos que tienen menos recursos económicos, por tanto también en ese sentido pues son los que tienen menos, podemos decir, cultura, ¿no? Entonces, para que así los jóvenes pues aprendan de esta sabiduría que los ancianos tienen amasadas en sus corazones y que la viven con tanta felicidad y con tanto gozo.
Claro. Estos símbolos, como decimos, son los símbolos que han creado desde su congregación, ¿no? Pues para también motivar todo lo que significa la JMJ y también acercarse a los jóvenes que incluso algunos de ellos están participando de estas actividades. Jóvenes, por ejemplo, del Instituto Federico García Bernal, entre otros muchos, ¿no? Sí,
estos maristas, hoy hemos tenido un grupo de maristas, los de Jacumna, un grupo de Hakuna, y tenemos unos los hermanos misioneros de María Gil.
Sí, de María Ángel.
También que están haciendo también pues estos meses de verano, que no ya han terminado los exámenes y eso, pues están haciendo voluntariado en nuestra casa. O sea que la mañana ha sido súper animada, porque además hemos tenido el juego de la oca, pero no es el juego de la oca normal, sino que es un juego de la oca que pues se ha hecho a nivel de congregación y está con preguntas sobre la vida de nuestra madre y sobre el Evangelio. Ajá. Y pues también ha sido una catequesis para los jóvenes, pues que lo desconocían, y la verdad es que han contestado muy bien. Tanto de una parte, hemos explicado un poquito la vida de nuestra madre anteriormente, y han respondido y han estado felices, porque es de medida gigantesca, es muy grande, y entonces pues han estado muy contentos.
Pues, Sor Josefina, de verdad, gracias por haber atendido la llamada del Espejo de la Diócesis. Recordamos que va a estar estos dos símbolos de la JMJ en Salamanca hasta el 17 de julio, es decir, hasta el lunes. Sí. Gracias por todo, y de verdad que vaya todo fenomenal.
Vale, pues muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por haber llamado.
Hay otras noticias que ya repasamos con la ayuda de Laura Jorge. Por ejemplo, que Salamanca ha aportado más de 209.000 euros al Fondo Universal de Solidaridad.
Recaudó en 2022 60.177 euros más que el año anterior, hasta llegar hasta los 209.000 euros. Este dinero se ha destinado al Fondo Universal de Solidaridad de las Obras Misionales Pontificias, cuyo administrador es el Papa, y que tiene como fin sostener el trabajo de la Iglesia de los 1.119 territorios de misión. Los ingresos fueron aportados por los fieles salmantinos a las diferentes colectas de las campañas de Domum, Infancia Misionera y la Jornada de las Vocaciones Nativas. Las ayudas se distribuyen a través de las direcciones nacionales de OMP y de las nunciaturas apostólicas. Así, con lo recaudado en el ejercicio de 2021, la Dirección de Obras Misionales Pontificias de España financió 959 proyectos educativos, sanitarios y de protección de la vida, sociales y pastorales.
Además, Montserrat Torrent ha presentado esta semana un álbum homenaje a los órganos de la Catedral de Salamanca.
La organista barcelonesa y Premio Nacional de Música ha interpretado música renacentista y barroca en el segundo disco del sello discográfico Catedralis, que reúne en un mismo CD los registros sonoros de los cuatro órganos históricos de la Seo salmantina. El disco Los órganos de la Catedral de Salamanca incluye un libreto de 46 páginas, con información detallada sobre cada uno de los órganos históricos, así como las registraciones registradas de cada una de las 18 obras interpretadas por Montserrat Torrent.
Y hablando de órganos, el séptimo ciclo de órgano va a contar con cuatro conciertos en la Catedral de Salamanca, en la Catedral Nueva.
El próximo jueves 20 de julio comenzará la séptima edición del ciclo de órgano que organiza el Cabildo Catedral junto a la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes, y que se celebrará los meses de julio y agosto en la Seo salmantina, con intérpretes de prestigio nacional e internacional. Este nuevo ciclo contempla cuatro conciertos y tiene como principal propósito acercar la música de órgano a todos los salmantinos y visitantes, haciendo gala del riquísimo patrimonio musical de la Catedral de Salamanca y sus instrumentos. Los conciertos tendrán lugar los días 20 y 27 de julio, 3 y 10 de agosto a las 8 de la tarde, en la Catedral Nueva, y la entrada es libre hasta completar el aforo.
Gracias, Laura.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Every breath 19 templos de la diócesis de Salamanca van a abrir sus puertas a los turistas durante este verano. Vamos a saludar al director de Patrimonio Artístico de la diócesis, a Tomás Gil. Hola Tomás, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas Miguel.
Muchas gracias por atender la llamada del Espejo de la Diócesis. ¿En qué consiste este programa de visitas turísticas en verano?
Pues este programa es el que se realiza ya desde hace varios años entre la Junta de Castilla y León, el Patronato de Turismo de Salamanca y la Diócesis de Salamanca, en el que una serie de templos se abren durante 2 meses prácticamente para que puedan ser vistos pues por la gente, no solamente que nos visita y que viene de fuera, sino también por la misma gente que de Salamanca, es decir, de la diócesis, puede contemplar estos templos y con un horario de apertura.
Eso es lo importante, ¿no? Porque muchas veces, podemos acercarnos a las iglesias, a los templos de la diócesis y siempre hay alguien cercano a la iglesia que tiene las llaves y que habitualmente lo enseña. Pero ahora hay un horario establecido para que se puedan realizar esas visitas.
Sí, hay un horario. Los lunes se cierra, como normalmente se hace en estas cuestiones de patrimonio. Entonces, es de martes a domingo incluido, por la mañana y por la tarde, y por la mañana pues desde las 11 de la mañana hasta la 1:30. Y luego después por las tardes es de 7 a, de 5 de la tarde a 8 de la tarde, está abierta las iglesias. Uh-huh. Y entonces, hay gente que se presta de las parroquias, que pues se presta para la acogida y para poder abrir también los templos, porque también es muy importante la presencia humana por parte de la diócesis para recibir a todos los visitantes que van a acudir a estas iglesias.
Ajá. Hay que decir que son iglesias no solo de Salamanca capital, sino también de la provincia.
Sí, más que de la provincia, porque también está ahí Ciudad Rodrigo y Tae.
Sí.
Hay que contar que son de la diócesis de Salamanca, es decir, las que pertenecen, además de la capital, de la ciudad, pues están también, y que son templos también de primera magnitud, que son importantes y son significativos en la diócesis de Salamanca.
Habitualmente suelen ser casi siempre los mismos templos. Bueno, hay a veces que se caen algunos, se suman otros, pero sobre todo por la riqueza que tienen esos templos, que es que merecen ser visitados.
Pues sí, tienen una gran riqueza, empezando por la zona de Peñaranda, por el arciprestado de Peñaranda y las villas, que tienen iglesias de una gran calidad artística, también la sierra, en Las Arribes, el camino de Las Arribes está Ledesma, luego Aldea Dávila de la Ribera, es decir, que es un conjunto... Que merece la pena recorrer en este verano y contemplar esa belleza que nace de la fe, porque en el fondo es una belleza que nace de la fe, y nuestra intención última siempre no es solamente una cuestión cultural, sino que nuestra intención última es mostrar cómo nuestra fe en Jesucristo y cómo vivida dentro de la iglesia pues genera esa belleza que contemplamos en las iglesias y que nos han legado nuestros antepasados.
Para terminar, Tomás, señalar y apuntar que este programa de apertura de monumentos de la diócesis de Salamanca junto a la Consejería de Turismo y Cultura de la Junta y el Patronato de Turismo se une al esfuerzo que desde las diócesis se hace con otros programas relacionados con el patrimonio artístico. Este año, por ejemplo, la apertura y la inauguración, como hemos venido contando, del Museo Diocesano, ¿no?
Sí, en el fondo, pues lo que se pretende es que el patrimonio es algo que hemos recibido y que no podemos conservarlo, guardándolo y cerrándolo, sino que una de las ideas es que para conectar con la humanidad y en el diálogo de evangelización, pues la belleza, como nos ha recordado el Papa recientemente en ese encuentro que ha tenido con los artistas en la Capilla Sixtina el mes pasado, finales, pues nos lleva sin duda alguna al encuentro con Dios y al encuentro con Jesucristo y al encuentro con la Iglesia, y que eso puede, es una ocasión propicia también para un primer anuncio para mucha gente que a lo mejor pues es reacia o rechaza el mensaje del Evangelio.
Pues desde hoy, 14 de julio, y hasta el 10 de septiembre, 19 templos de la diócesis, divididos en 4 programas temáticos, podríamos decir, Monumentos del Mudéjar, Sierras del Sur, Arribes del Duero y Monumentos Ciudades Patrimonio de Salamanca, se pueden visitar, recordamos el horario, de martes a domingo, de 11 de la mañana a 1:30 y por las tardes de 5 a 8. Tomás Gil, director del Servicio Diocesano de Patrimonio Artístico. Gracias y felicidades por la iniciativa.
Pues nada, muchísimas gracias a vosotros por hacer de noticia de esto para que se entere la gente.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Ya han comenzado las noches de pan y luz en la parroquia de La Purísima, una iniciativa de la unidad de pastoral del Centro Histórico. Para hablar de este programa, de esta iniciativa, está al otro lado del teléfono Francisco Javier Hernández. Hola Javier, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, muy buenas tardes, Miguel. Buenas tardes a todos los oyentes.
Muchísimas gracias, de verdad, por atender la llamada del Espejo de la Diócesis. ¿En qué consisten estas noches de pan y luz?
Bien, esta noche de pan y luz son una iniciativa, como has dicho, de la unidad pastoral, en la que se programan una serie, un ciclo de oraciones todos los jueves del verano, de julio y agosto, a las 10 de la noche. Se pretende buscar temas diversos, se pretende buscar iniciativas en lo que es la colaboración a la hora de participar en la preparación de las mismas, metodologías distintas. Pretendemos que sea algo ameno y variado para que, bueno, pues dentro de lo que es el verano y parece que las fuerzas ya van un poco cansadas y lo que se busca es descansar, el espíritu hay que fortalecerlo y queremos dar eso, una convocatoria, algo distinto a todo lo que se ofrece dentro del verano para que la gente que quiera y pueda, pues pueda compartirlo con nosotros.
Y la gente que acuda a la Iglesia de la Purísima, nos has dicho a las 10 de la noche, ¿no?
A las 10 de la noche, todos los jueves.
Ajá. La gente que acuda cualquier jueves a las 10 de la noche a la Iglesia de la Purísima, ¿qué se va a encontrar? ¿Qué va a poder hacer?
Pues vamos a ver, la convocatoria es una convocatoria de oración. Hay diversas participaciones, como te digo, en lo que es la preparación, y se va a encontrar sobre todo un momento para el recogimiento, para el espacio de escuchar, para el espacio de rezar tranquilamente en silencio. Se encontrarán momentos de dinámicas, a lo mejor de música, de otras expresiones artísticas, muy variado, pero fundamentalmente lo que se busca es tener una hora de reposo, de oración y de encuentro ante el Señor.
El nombre de Pan y Luz tiene su porqué.
Sí, ese es el origen. Desde el año 2018, que fue la primera convocatoria, pues fue una especie de tirarnos a la piscina, nunca mejor dicho, en verano, para completar una exposición que teníamos benéfica para nuestro proyecto de la unidad pastoral de Luz para Benín, y en torno a aquel proyecto y a aquellos cuadros que se llamaban Pan y Luz, pues hicimos esta experiencia de oración. Funcionó, quedamos todos contentos, que de tal manera que, bueno, pues nos hemos comprometido a que la idea siga y, como te digo, pues todos los veranos, entre julio y agosto, tenemos siempre la misma convocatoria.
¿Y qué tal es la respuesta? ¿Os juntáis un grupito de gente? Sí, ¿no?
Sí, sí, vamos a ver. El balance en cuanto a respuesta es positivo. Llevamos dos sesiones ya en este año, la de ayer y la del día 6. Nos estamos reuniendo en torno a unas 50, 60 personas. Lo que sí queremos también es dejar muy claro que no es solo una convocatoria para los feligreses de la unidad pastoral o para los propios grupos de adultos o de Biblia, ¿no? Es una oferta generosa que hacemos a toda la diócesis, de verdad, y a toda la ciudad, y no solo a la diócesis y a la ciudad, sino a todos los turistas y gente de paso por Salamanca. No es obligatorio asistir a todas, el que pueda una, acude a una, el que pueda dos, acude a dos. Por eso te digo que el balance en ese sentido siempre es positivo, pero vamos, respecto a la asistencia también estamos contentos porque se viene manteniendo un tono de asistencia en torno a las 50, 60 personas desde que empezamos en el primer año.
No, la verdad es que es un número importante. Noches de Pan y Luz en la Iglesia de la Purísima, una oferta diferente de oración, de meditación, de hacer un paréntesis en el verano, en las noches de verano, que nos proponen desde la unidad pastoral del Centro Histórico. Además, la luz siempre está también muy presente con vosotros. Quiero recordar, por ejemplo, el proyecto de Luz para Benín, ¿no? Por ejemplo, claro.
Efectivamente, de ahí nació, como te he dicho, y siempre hay alguna cabida para ello. Si me dejas, quiero hacer una puntualización en dos aspectos muy rápido. Primero, que somos estrictamente puntuales, tanto en el comienzo como en el final, es decir, es una hora exacta, desde las 10 hasta las 11 de la noche, y que, bueno, por motivos prácticos, a las 10 y 10 cerramos la puerta de la iglesia, porque en esta época todavía hay muchos turistas, y bueno, para mantener lo que es el recogimiento, a las 10 y 10 de la noche cerramos la puerta con la garantía de que terminamos a las 11. Y otra, que también se puede hacer un seguimiento desde casa o desde el lugar donde esté que uno verá herniando a través de la propia web de la unidad pastoral. Un cuarto de hora antes, a las 21:45, publicamos en la web el guión con el contenido y los materiales de la oración que se va a hacer, para que cada cual, si quiere en el mismo momento, por eso de sentirse en comunión, o luego tranquilamente al día siguiente o por la noche o cuando pueda, en sus momentos de descanso, pues pueda seguir la oración. Le remito para eso a la web unidadpastoralcentrohistórico.com, que es donde se publican semanalmente todos los guiones.
Qué bien, pues dicho queda. Javier Hernández, muchísimas gracias por habernos acompañado. Felicidades por la iniciativa y que disfrutéis del verano también.
Muchas gracias a todos, muchas gracias a ti y feliz verano.
COPE, El Espejo.
Estar informado.
Nos miramos en el reflejo de la cultura en el espejo. Juan Antonio Mateos, ¿qué tal estamos? Buenos días.
Buenos días, Miguel.
Y muchísimas gracias, de verdad, por acompañarnos un viernes más. ¿Hoy qué nos recomiendas?
Pues Miguel, hoy, aunque hay muchas cosas en Salamanca, vamos a recomendar un libro. Estamos en verano y el placer de leer debajo de un árbol, en la piscina o en la playa, pues no lo podemos olvidar. Decía Emily Dickinson que para viajar lejos no hay mejor nave que un libro. Y vamos a recomendar un libro de Miguel Ángel Delgado que se titula La costumbre ensordece, que es la fascinante historia que esconde nuestras rutinas diarias. Es un ensayo ameno y apasionante, y nos acompaña a lo largo pues de la vida cotidiana de un día. Y pues él va desvelando pues cada uno de los gestos que hacemos, como desayunar, caminar, y detrás de cada uno de esos gestos pues hay una explicación histórica, una explicación científica y una evolución insospechada. Es el asombro recobrado, Miguel. Ajá. La costumbre ensordece, de Miguel Ángel Delgado, está publicado en la editorial Alía justamente este año.
Perfecto, pues es la recomendación. Y bueno, se puede comprar en cualquier librería o también por internet sin ningún problema. La costumbre ensordece, de Miguel Ángel Delgado. Juan Antonio Mateos, muchísimas gracias por esta recomendación. Que tengas una feliz semana.
Gracias, Miguel. Un abrazo.
Recuerda que el domingo a las 10:45 de la mañana tienes una nueva cita con la programación religiosa, con el informativo Iglesia Noticia. Y que si quieres más información la puedes consultar en la página web de la diócesis, diocesisdesalamanca.com, en sus redes sociales, también en la web de COPE, en cope.es/salamanca. Y en la web de la diócesis además te puedes apuntar al boletín informativo semanal, para que en tu correo electrónico todas las semanas te llegue un boletín con las noticias de la diócesis de Salamanca. Y hemos hablado de esos símbolos de la JMJ que están recorriendo las casas de las hermanitas de los pobres de Salamanca, de España, perdón, y de Portugal. También que desde hoy están abiertas al público 19 iglesias de la diócesis, gracias a un convenio con la Junta de Castilla y León y el Patronato Provincial de Turismo. Hemos hablado de esa iniciativa de la unidad de pastoral del Centro Histórico de Salamanca, Pan y Luz, que cada jueves une la oración, la meditación, con estas noches de verano. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. Gracias por escuchar El Espejo de la Diócesis en Salamanca. Muy buenas tardes, feliz semana, gracias.